en Sábado Sarandí. La biblioteca impenitente. La manía por leer.
Señoras y señores, les había anunciado más temprano que íbamos a recibir a Hugo Burel, porque lo que amenazó durante los dos libros anteriores, tanto Montevideo Noir como Soracabana Blues, con las peripecias de este personaje que ha creado, que es Gabriel Keller, bueno, se cumplió. Y ahora tenemos el tercer libro, la trilogía completa, esperemos que sea una trilogía, de esta novela negra, y bueno, y en momentos donde además se está una vez más con un encuentro de la Semana Negra y se está planteando lo que es este género en el Uruguay. Hoy hay una nota muy interesante de la cual participa el propio Hugo Burel también en el diario El Observador. Novela negra en Uruguay, el auge del género bastardo, se titula. El noir tiene casi un siglo de existencia, pero en Uruguay volvió a surgir gracias a autores comprometidos, sellos especializados y eventos anuales. Bienvenido, Hugo, ¿cómo te va?
Muchas gracias, Jaime. Buenos días a los oyentes.
Ahora vamos a hablar, obviamente, de Noches de Bonanza, pero es interesante cómo plantea este informe del Observador, ¿no? Cómo en el Uruguay en los últimos tiempos, y tú sos obviamente que protagonista de primerísima línea, del resurgimiento del género de la literatura policial o novela negra, ¿no?
Bueno, eso creo que lo dije en la nota del Observador. Obedece también una tendencia mundial. Uh-huh. No es solo aquí que sucede, o mejor dicho, sucede aquí porque empezó a suceder en otros lugares o en otros mercados mucho más importantes. Y que además implica una especie de luz verde a las uh-huh. posibilidades de escribir novela dentro de ese género tan menospreciado durante muchos años.
¿Y por qué se lo menospreció? Si es tan popular, llega la gente, se venden libros.
Yo creo que se menospreció precisamente por eso que estás diciendo, porque era popular, porque llegaba la gente y porque reflejaba ambientes y situaciones que normalmente no estaban presentes en lo que podía llamarse la literatura académica, uh-huh. ¿verdad? O por lo menos no estaban presentes con un sentido programático, ¿verdad? Porque la novela negra tiene una serie de reglas, de leyes que hay que, no digo respetar, pero que hay que seguir para poder escribirla. Uh-huh. Y en la década del 30 en Estados Unidos se produce, digamos, un fenómeno vinculado a la Gran Depresión, que establece que ciertos autores quiten el crimen de la biblioteca de una casa en Inglaterra, en la campiña inglesa, y lo lleven a un sórdido callejón de Chicago.
Uh-huh. Claro.
Y eso, de alguna manera, es un pretexto también para mostrar una realidad social en donde el crimen, el delito, una serie de situaciones que están provocadas por esa situación económica tan devastadora como la depresión, ambienta a que suceda. Entonces eso que estaba de repente en las noticias de los diarios o que circulaba como realidad, una serie de autores lo convierten en la materia prima de sus narraciones.
O sea que fue algo consciente.
Totalmente, sí. Además surge de alguna manera impulsado por ese clima social que se vivía, ¿no? Entonces, uh-huh. Empiezan a surgir autores como Dashiell Hammett, como claro. James Cain, como Raymond Chandler, como William Rayleigh Burnett, que van a impulsar un género que después fue, por supuesto, legitimado por los lectores y por el interés de esos uh-huh. lectores en leer más de ese tipo, que eran novelas entretenidas, que tenían misterio, que tenían acción, pero que también reflejaban una realidad. Y fíjate tú que el término novela negra o el noir es una invención de los franceses.
Uh-huh, sí.
Porque ciertas editoriales prestigiosas empiezan a publicar ese género, entonces para diferenciarlo de las novelas, entre comillas, normales,
sí, claro.
les tiñen los lomos de los libros de negro para que en los anaqueles se distingan claramente cuáles son uh-huh. esos libros y cuáles no.
Bueno, de hecho, es hasta una categoría. Yo recuerdo en el cable 2x3 o en el cine, ¿cuál es la categoría de tal película? Noir. te aparece entre paréntesis, viste, como ya como una categoría,
además,
como una categoría.
Por extensión, esa categorización también se llegó al cine, porque además el cine estaba inspirado y partía muchas veces, sobre todo el cine norteamericano, partía de las novelas negras.
Eso ha sido clave el cine para todo esto.
Porque además el cine le dio una visibilidad, claro, al ambiente, el blanco y negro, las luces contrastadas, esos encuadres a veces tomados del cine expresionista, los diálogos cortantes, breves, la acción, el cinismo de algunos protagonistas, las mujeres fatales, uh-huh, sí, sí. El detective incorruptible y terco en busca de la verdad o de la resolución del crimen. Es todo un género ese que funciona y que funciona muy bien. Y es lógico que de alguna manera el gran negocio editorial haya entendido que eso valía la pena y digamos después empezaron a surgir en distintos países versiones del noir o del negro, como la nórdica, como la italiana, incluso la española, la francesa, que la francesa tiene más tradición seguramente, ¿no? Y bueno, y se configura así una especie de movida muy fuerte, donde ya las librerías le dedican espacio en sus exhibidores a la novela policial de crimen o negra, y está ahí todo agrupado, y bueno, vos tenés colecciones enteras que la contienen, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y en Uruguay qué antecedentes tiene?
Yo, sabes que no soy muy de indagar en ese uh-huh. tipo de situaciones, porque por ahí te podés equivocar.
No, pero digamos...
Pero yo lo que sí recuerdo es que por allá por la década del 70 había un autor, Carlos María Federici, uh-huh. que sacaba novelas policiales. Yo no he leído ninguna, pero era un autor que estaba... empeñado en ese tipo de género, uh-huh. Y después, bueno,
digo, por lo menos con los criterios de la novela negra, porque
yo me reconozco, por ejemplo, en que cuando yo escribo El Corredor Nocturno, sí, que se publica en el 2005, sin darme cuenta escribir una novela negra, uh-huh. que era un thriller que tenía una historia muy 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 compleja y muy obsesionante de parte de dos personajes que están de alguna manera interactuando, uno tratando de invadir al otro, y después ya en la siguiente con El Desfile Salvaje,
claro, exacto,
directamente fui a, y bueno, eso no fue programado, no fue que yo uh-huh. me propuse voy a aprovechar, sino que las historias me llevaron hacia ese cauce, uh-huh. hacia ese cauce.
Capaz que te pusiste a leer más, ¿no?
Yo había leído mucho. Yo, fíjate tú que yo ya en el año 93, en una antología de la editorial Trilce, publico un cuento que se llama Dar en la tecla, uh-huh. que es la historia de un detective en el futuro que tiene que investigar un crimen y que maneja determinadas situaciones. Y es un cuento de serie negra, ese, en el 93.
Claro.
Yo ya leía, por supuesto, muchísimo a Chandler, a Hammett, los tenía como
que son los clásicos,
como libros cercanos, pero no me había planteado nunca la posibilidad de ingresar en el género. Después, uh-huh. naturalmente, fui tendiendo hacia él, ¿no?
Uh-huh. Mira vos, qué interesante. Acá un oyente dice, acabo de leer El Desfile Salvaje, impresionante. Leí Montevideo Noir, muy bueno, y ahora lo vamos a esperar por El Pinar para que hables de este último, nos dice Susana de Solimar. Así que mira vos, pero más un libro que tiene El Desfile Salvaje
es de 2007.
2007, fíjate. Sí, vos, sí. ¿No? Larga vida de los libros, ¿no? Es lo bueno que tiene.
Además, digamos... Tiene sí una estructura bien de novela negra, incluso alguien que yo respeto mucho, que es un gran escritor de novela negra, que es Iber Conteris,
sí, claro.
Que ha escrito excelentes, sí, novelas del género, es uno de nuestros principales autores en ese género, la destacó como una novela negra muy buena, uh-huh. en una presentación que se hizo en la Feria del Libro.
Uh-huh. Es muy interesante cómo también, tú en esta nota del Observador lo planteas, Montevideo es un escenario que se presta para ser un escenario donde pasen cosas que tienen que ver con la literatura policial.
Prende la tele a las 8 de la noche y vas a ver lo que es Montevideo.
O transitar nomás.
Sí, sí, es muy... Esta zona nomás.
Sí, claro.
Es increíble. Digo, es una ciudad literaria Montevideo, no solo para el género negro, sino para cualquier género literario, porque tiene una serie de características que la hacen muy peculiar y muy, muy proclive a ambientar historias en ella. En ese sentido... Tradicionalmente nuestra literatura ha mostrado a esta ciudad, yo que por supuesto Benedetti, Martínez Moreno, Onetti, uh-huh. digamos, no sí, hay sí. Digo, si vos lo mirás desde cierta perspectiva, Juan Carlos Onetti es un autor de género negro sin duda, además la novela policial le encantaba.
Sí, lo reivindicaba todo el tiempo.
Entonces, bueno, que no haya escrito una historia vinculada a una investigación, a un crimen o a un detective, no significa que, por ejemplo, Los Adioses, que para mí es su mejor novela, tenga una estructura en donde hay una búsqueda de las razones por la cual esa pareja extraña está en ese hotel y el almacenero uh-huh. imagina quiénes son y por qué. Bueno, tiene toda una historia negra, eso sin duda.
Uh-huh. Seguramente era la literatura que más consumía.
Sí,
por
sí.
Lo menos en su última etapa.
Le encantaba sí, sí. en la cama leer. Es que no debe haber nada más entretenido.
eso seguro. Sí. Y las épocas y los momentos para ubicar a la novela negra, porque hay que reconocer que toda la trama de Keller, desde Montevideo Noir, está situada en un momento muy particular de este Montevideo, ¿no?
Sí, estoy hablando o estoy escribiendo en sobre el año 1964. Eso es, sin duda, una decisión consciente de mi parte. Yo me quería alejar del presente, es decir, no podés competir con el presente, por más que hay autores que escriben hoy en uh-huh. Uruguay novela negra que transcurre ahora.
¿Por todo eso que decías recién de la televisión? ¿Que por todo lo que está pasando hoy?
Sí,
vinculado...
porque además hay unas, digamos, la ficción lamentablemente está siendo asediada por el hiperrealismo, por toda la información sobre lo que sucede. Vos ves, hoy ves un crimen en directo a través sí. de las cámaras. Es decir, vos no podés competir con esa situación, porque el presente siempre te gana. Es mucho más terrible, mucho más agresivo, mucho más trágico. Entonces, al alejarme en el tiempo, yo necesitaba una época en que no hubiera celulares, que no hubiera internet, que el protagonista para hacer una llamada telefónica tuviera que ir a un boliche a pedir el teléfono en el mostrador, porque era una época en que tener teléfono en la casa de uno era muy difícil porque había que conseguir un borne. Y eso mucha gente de hoy lo ignora. Que no tuviera auto, que tuviera que movilizarse en ómnibus. Es decir, darle al protagonista una serie de dificultades que hoy no las viviría. Pero a su vez, afincarlo en una ciudad que, te soy muy sincero, no ha cambiado mucho desde ese año. O sea, no es una ciudad muy diferente la del 1964.
Algunos de los comercios que están ahí nombrados.
Entonces, bueno, y eso me lo enseñó Borges. Cuando vos desplazás en el tiempo lo que estás contando, o vas al futuro o directamente al pasado, el presente no interfiere, no compite, no te plantea problemas de cotejo con lo que decís y lo que pasa, ¿no? Entonces, uh-huh. ese año fue un año en que no sucedió demasiado en Uruguay. Si se quiere, fue un año bastante anodino, en donde los dos hechos más salientes fueron la muerte de Luis Valle Berres y la visita del general de Gaulle. Después no pasó más nada, salvo los crímenes. Entonces me pareció interesante aprovechar ese uh-huh. ese hueco en la barrera, ¿no?
Cuando Montevideo Noir arrancó, o sea, el primero de estos libros, de estos tres libros, que bueno, tienen hoy esta culminación con Noches de Bonanza, ¿ya tenías clara el camino de los tres libros? O sea, lo que iba a ser la evolución de ese personaje. Porque pasa algo muy curioso. Al principio, es un tipo con el cual uno empatiza, pero fácilmente. Y después se va dando una mutación muy particular, como que y que al lector casi que no se da cuenta. Entonces, ¿yo cómo pude haber empatizado 100 páginas antes? ¿no?
Yo confieso, y ahora lo digo sin temor a las consecuencias, pero cuando yo me planteé la escritura de una trilogía, como que anticipé demasiado algo que no necesariamente iba a poder cumplir. Digamos, uno escribe no lo que quiere, sino lo que puede.
Claro,
sí. Entonces, yo cuando planteé la trilogía fue precisamente por haberme dado cuenta que Keller no se agotaba en Montevideo del Mar, que podía seguir, que tenía otras posibilidades. Entonces, tenía dos caminos. O escribía una primera novela de 600 páginas, por ejemplo, que era eso lo que yo tenía. O sea que Sorocabana Blues vendría a ser la continuación de Montevideo del Mar, pero podían haber estado juntas. Pero eso planteaba alguna dificultad, sobre todo editorial, ¿viste?
Claro.
Y preferí, yo me tuve que tomar una pausa por razones de salud en determinado momento, y bueno, no continué con el proyecto, después lo retomé. Y bueno, ya cuando estaba escribiendo la segunda parte, o sea, Sorocabana Blues, por suerte ya tenía en mente lo que iba a pasar en Noches de Bonanza. Ya había ubicado el lugar, ya tenía idea, ya sabía cómo terminaba todo. Es decir, entonces, el hecho de que sea una trilogía significa que la historia que se desarrolla en ese año culmina, pero no significa que el personaje,
claro,
deje de existir.
Exacto.
Es decir, yo puedo seguir con Keller, si quiero, algunas novelas más, porque creo que da para continuarlo. Pero por lo menos la historia tal cual se plantea desde la primera novela se cierra en esta tercera. Los lectores pueden leerlas por separado,
sí,
en el orden que quieran.
Eso
no planteo la obligación de que si no leíste la anterior, esa no la entendés. No es así. En ningún momento.
Bueno, pero eso supone un desafío para el autor. Para vos, Hugo, cuando vos armás la estructura de la segunda y de la tercera, ¿cómo plantear un libro que tenga vida por sí misma, digamos? Es la génesis de Rayuela,
claro,
digamos.
Bueno, eso fue lo más difícil,
¿sí? Claro.
Fue lo más difícil porque, no era... El personaje tenía que sostenerse en el pasado, en los hechos, en lo que había pasado en la novela anterior, pero a su vez vivir las peripecias de la novela presente.
Que cierre la historia.
Claro, entonces, bueno. Pero eso, digamos... El autor lo tiene que resolver, para algo se mete.
Ese es su trabajo.
Nadie
es su
lo obliga. Trabajo. Entonces, bueno, creo que en ese sentido la cosa salió bien, me parece.
Sí, sí. Bueno, la época es una época anodina, ideal para este tipo de cosas que suceden. Los personajes también, y además, lo hablábamos cuando hablábamos de Sorocabana Blues, el hecho de las referencias permanentes a comercios, publicidades, como pasa en este libro, ¿no? El odorón, yo no me hiciste acordar del odorón, ¿no?
Claro, sí, había marcas, había... era una época, en ese sentido, la televisión hacía apenas 7 años que había empezado a operar, pero ya existía una publicidad muy muy norteamericana, si se quiere, muy influida por ese tipo de modelo.
Pero entonces la cercanía que de los lugares que le planteas a los lectores, son lugares, comercios, publicidades, bares, edificios, o sea, el paisaje es un paisaje absolutamente cotidiano, y eso no deja de ser una zona de mucho confort para el lector.
Sí, lo que pasa es que yo no puedo escribir imaginando otra cosa. Yo soy muy montevideano, entonces tengo a mi disposición una escenografía reconocible. Que yo elija los lugares, bueno, eso me corresponde, pero tengo la obligación de hacerlos creíbles o hacerlos funcionales al relato. Es decir, no son lugares caprichosos o porque se me ocurren, sino porque están vinculados a una psicología del personaje, a una zona en la cual él se desplaza. La confitería La Alhambra, el edificio Ciudadela en esta tercera, que era nuestro edificio más moderno en el momento. El gran arquitecto Raúl Sichero había construido esa mole enorme vidriada que, imagínate, hace 50 años lo que pensaba un montevideano de ese edificio enfrentado al Salvo, al Palacio Salvo, que fue nuestro gran epítome de la modernidad de la década del 20. Es como que ahí hay dos, es como un espejo raro eso, ¿no? Y ahí se mueve Keller en esta novela. Está el bar Le Toucan, que está en el centro de esa galería que hay por debajo de Ciudadela. Uh-huh. Y bueno, y hay otros lugares en donde un montevideano se puede reconocer. La editora argentina que controló esta novela me decía, ¿por qué el protagonista va a tantos bares? Es decir, ¿no te parece demasiado? No, le digo, si vos hubieras conocido Montevideo en ese año, en esa época, había un bar en cada esquina, era normal que alguien fuera del Manchester al Sorocabana, del claro. Sorocabana fuera al Oro del Rin, del Oro del Rin fuera, no sé, sí, al sí, Rex, sí, sí. Digo, era habitual porque había muchos bares en esa época. Uh-huh. Y había una rutina de ir a bares, incluso simplemente parado en el mostrador a tomar una ginebra, como le pasa uh-huh. a Keller.
Y siempre la literatura policial tiene fascinación por periodistas, en este caso, bueno, Keller es publicista, pero digamos, también como que los diarios de la época
bueno, ahí un está. Papel importante. La mención a los diarios, Keller no tiene televisor, entonces lee diario. Y en los diarios, de alguna manera, está su historia, porque uh-huh. las noticias claro. van revelando detalles de la investigación, y él a través de esa prensa, que en esa época era muy importante, con tiradas de más de 100.000 ejemplares diarios, de algunos rotativos, también vamos viendo una circunstancia que quizás ya se perdió, ¿verdad? El hecho de leer la información en los diarios, o escuchar la radio, a él le pasa también, como que vamos viendo el decurso de la vida en ese año con elementos reconocibles y verdaderos. Uh-huh. Ir a un teléfono público y meter un cóspel para poder llamar, o hacer una llamada de larga distancia a Australia para hablar con su hijo y tener que ir a un locutorio en la Ciudad Vieja y que la telefonista te conecte y que te llame para que te metas en tal cabina y descuelgues el tubo y hables con esa persona en otro país. Todo eso pasaba. Uh-huh. Y creo que vale la pena restituirlo, ¿no? Como elementos reconocibles en una narración que va más allá de lo costumbrista, por supuesto.
¿Qué tan verosímil es esta novela? ¿Puede existir un Keller?
Yo siempre reivindico la soberanía absoluta de la ficción.
Bien.
En la ficción puedes existir lo que vos quieras que exista a cambio de que logres que el lector establezca una suspensión transitoria de la incredulidad. Cuando vos lográs que el lector te crea, no importa que le pintes elefantes de rosado volando por 18 de julio, si te cree y si le parece interesante, no importa. Entonces, a mí no me preocupa medir en la ficción, por lo menos en la que yo escribo, el grado de verosimilitud o de verdad. Uh-huh. La única verdad que existe es la verdad de esa ficción, de esa novela. El uh-huh. resto, entonces, bueno, cuando me dicen, pero vos nombrás la confitería La Alhambra y justo enfrente estaba el Cabildo y ninguna de las tres novelas nombrás que está el Cabildo. Bueno, en mi novela el Cabildo no está, porque no lo nombro. O uh-huh. si está, imagínatelo. Uh-huh. No tengo por qué
estar
ciñéndome a esa topografía implacable, ¿no?
La pregunta iba por el lado de la psicología del personaje ese, porque vos conformás un perfil de Keller, como te dije, es un personaje que ha ido mutando, que parece que se va enredando en las mismas tramas.
Pero perdoná, Jaime, nosotros somos un país que produjimos a Pablito Goncalves.
Sí.
Sí. Ahí hay un prejuicio, si se quiere, de todos. Uh-huh. Y hay también una situación que a mí me ha pasado, que tú lo dijiste al comienzo de la entrevista, que es que empatizás con Keller.
Sí, claro.
Y bueno, y mucha gente dice, pero este personaje, qué cosa, yo quiero que no lo atrape, no quiero que no lo descubran. Bien, le digo. Me parece bárbaro.
Sí, está bien, pero bueno, va tomando una evolución y se pone, digamos, sus vínculos son muy particulares, bueno, asesina, porque no lo hemos dicho directamente, pero porque además, claro, porque quien ha leído las dos novelas anteriores juega también con cartas vistas. Tiene muchos más elementos.
Sí, porque además yo creo que el primer crimen es el único crimen de alguna manera inmotivado.
Claro.
Todos los que siguen son inevitables, de cierta lógica, ¿no? Uh-huh. Como que él no tiene más remedio.
Sí.
Y es... Keller es un personaje que es como un tren sin frenos que va, quién sabe hasta llegar a dónde, ¿no?
Sí.
No puede parar. No puede parar y tiene que ir de alguna manera recalculando, como dicen ahora, con los GPS, pero no tiene más remedio, no tiene opciones.
¿El delito, el crimen es como una suerte de droga dura que no puede salir?
Yo sospecho que tiene que ser algo así, yo no lo he experimentado, sí. Por supuesto, ¿no? Porque no se debe confundir nunca al autor con sus personajes.
Uh-huh.
Es muy fácil eso, pero a su vez es mucho más complejo. Pero yo imagino, digamos, que hay un mecanismo inexorable, ¿no? que te empuja a eso. Y bueno, en el caso de Keller me parece que es, en definitiva, es un psicópata.
Uh-huh. Sí. Y que capaz que todo le llegó casi sin esperarlo, ¿no?
Yo doy una serie de pistas sobre cómo llega él a eso, pero de ninguna manera es una explicación o es una justificación.
Cuando uno habla con un actor y le pregunta cómo genera ese personaje, cómo compone el personaje para la hora y media que dura la obra, bueno, no solo está el texto del que tiene que decir e interpretar, sino que muchos de ellos te dicen que se inventan toda la vida, ¿no? Para asumirse como tal personaje. ¿Qué infancia pudo haber tenido, no sé, el Bernarda Alba, ¿no? ¿Cómo fue la infancia de Bernarda Alba? ¿Cómo terminó siendo la mujer severa, autoritaria que es en la hora y media que dura la obra? A nivel de literario, un personaje como Keller, por más que vos lo mostrás en determinados momentos de su vida, ¿vos te has imaginado cómo era la vida de Keller para armarlo mejor, para que sea creíble cómo lo presentás?
Muchas veces lo hago eso, pero en el caso de Keller me pasó algo que es lo opuesto. Keller nace, de alguna manera, sin pasado, salvo algunos detalles que yo introduzco.
Alguna referencia familiar
también. Alguna cosa, pero deliberadamente no quise apoyarme en ese posible pasado, que lo pude imaginar perfectamente, porque eso me parece que iba a condicionar demasiado lo que Keller hacía en ese presente de la novela. Es decir, creo que el personaje tenía que tener la suficiente cuota de misterio como para que fuera más creíble lo que sucedía. Entonces, hay como un vacío previo en la vida de Keller que yo doy alguna referencia, pero que no lo cargo, que no quiero dar más información que la necesaria para eso que está pasando.
Vos sos publicista como Keller, pero sí. No sos asesino. Pero bueno, sos publicista, trabajás con las imágenes, has sido caricaturista, es decir, con la figura humana. ¿Para vos tiene rostro? ¿Te lo imaginás? ¿Sabés cómo es en tu cabeza?
Sí, digo, tengo una vaga idea, que también me abstuve de esbozarla. Es decir, yo quise que el lector se lo imaginara como podía. Lo único que está descrito, sí, es el disfraz de Keller, claro. Los lentes de armazón gruesa, el bigote y el sombrero. Eso sí. Pero cuando Keller se saca eso, lo único que podés llegar a ver es que en algún momento de su vida usó bigotes y el pelo cortado muy, muy a la usanza de la época, es decir, con la nuca rebajada y etcétera, pero que después, a partir de ese disfraz que se pone y de lo que le sucede, como que entra a cambiar su fisonomía. Entonces el primer cambio significativo es quitarse el bigote. Y lo otro es empezar a dejarse crecer el pelo. Pero hasta ahí llego. Es decir, claro. No digo no, si...
Porque es interesante también cuánto a veces condicionan esas cosas. Por ejemplo, en la conjura de los necios, que en la en la tapa haya un dibujo de Ignatius, ya te condiciona porque ves ese dibujo todo el tiempo en todas las situaciones.
No, pero incluso fíjate que en el tráiler que hicieron de la novela de Noches de Bonanza, muestran a alguien que puede ser Keller. Y en una de las tomas los mostraban demasiado visible. Uh-huh. Y les pedí, no, por favor. Yo no quiero que la gente crea que ese actor que pusieron en el tráiler es Keller. Entonces cambiaron la difuso, toma, la oscurecieron. Uh-huh. Es decir, no creo que cada lector hace la novela que quiere leer. Uh-huh. Y eso es otro de los milagros de la literatura y de la ficción.
Sí.
Cada uno de los que lee esta novela o cualquier otra imagina las cosas desde su mirada, desde su subjetividad, lo verá alto, flaco, claro, agradable, no sé, no importa.
Claro, porque tú fíjate que Wallander para muchos es el personaje, es el actor que hizo la serie sueca, para otros el que hizo la inglesa, para otros no lo conoce y tiene su Wallander. Lo mismo pasó con Pepe Carvalho, fue tan fuerte la imagen de Pepe Carvalho con se me va a salir el nombre. Eusebio Poncela.
Eusebio Poncela.
Que después es imposible sacarte esa imagen de.
Claro, pero pasa con muchos personajes. Bond, por ejemplo. Sin Connery es Bond. Pierce Brosnan ni es Daniel Craig. Para mí es Connery.
Menos Roger Moore.
Menos Roger Moore. Pero ahora están pensando o habían pensado en hacer un Bond negro. Con un gran actor que es Idris Elba. Uh-huh. Digo, no, vos no puedes ser que me no tengo nada contra la raza negra. La novela está escrita por Fleming con un agente inglés típico, digamos. Uh-huh. No deformemos tanto el personaje hasta llevarlo a lo que no es.
Bueno, pero eso está pasando demasiado.
Pasa demasiado. Uh-huh. Sí, pasa demasiado.
Linterna Verde pasó a ser negro y gay.
Claro, bueno, pues esos son juegos muy 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 vinculados a cierta idea de lo que la gente quiere en ese momento ver y sobre reinventar cosas para reciclarlas, por decirlo de alguna manera.
O por lo que
para mí Tarzán va a ser siempre Johnny Weissmuller.
Sí, claro. Sí. Es tal cual. Noches de Bonanza, entonces, la novela que cierra esta trilogía de Hugo Burel con Montevideo Noir y con Sorocabana Blues. Están, obviamente, además esto permitió reeditar las novelas nuevamente, o sea que se puede comprar el pack, como se dice ahora, el combo, los tres libros para decirlo como corresponde. Pero yo no quiero despedirte, Hugo, sin hacer mención, porque lo hablamos en su momento, y después fuera de aire también hicimos mención. Fuiste protagonista de una experiencia virtual muy interesante de generar una historia que solo se conoció a través de una red social como Instagram, que te abrió una forma de comunicar diferente a lo que venías haciendo hasta ahora.
Sí, fue la experiencia de la novela Una Ola Perfecta, que se publicó en el Instagram del Banco Itaú. Sí, fue una experiencia realmente muy, muy interesante. Yo la disfruté muchísimo. Por supuesto, me puse en contacto con un medio que desconocía. Me tuve que adaptar a las reglas de ese medio. Escribir una novela que se desarrolla en 39 capítulos de no más de 600 caracteres cada uno, con imágenes, con filmaciones, con una secuencia diaria de publicación. En 7 días se desarrolló toda la historia, en tiempo real, con intervención en el propio lugar donde desarrolla, que es en el Cabo Polonio, trasladando lo que estaba pasando en el texto a lo que puede suceder en la realidad del Cabo en ese mismo momento. Una experiencia increíble.
Casi en 4 dimensiones, con 4D.
Con una respuesta inmediata a los lectores. Yo nunca me pasó de meter una historia y que en pocos días tuviera 8.000 lectores.
Claro.
Que te respondían, te decían, mirá esto, no sé qué, me encanta, no sé qué. Entonces, bueno, eso es todo un mundo nuevo y, digamos, me encantó transitarlo. Lo hice con mucha con mucho entusiasmo. Creo que quedó muy bien, no solamente por la escritura, sino por todo lo que se le sumó
a eso.
Una gran
producción.
Una producción casi cinematográfica, uh-huh, sí. Que está subida, por supuesto, lo que la quieren leer está en el Itaú, en el Instagram de Itaú, y tiene, digamos, el valor de lo que es de alguna manera inaugural dentro del género, ¿no? Uh-huh. Digamos, no dudo que se puede repetir la experiencia. Seguramente el género negro daría para una novela, sí, en Instagram.
Sin duda.
Así que, digamos, sí, fue formidable. En enero de este año lo se desarrolló y, bueno, fue un éxito.
Ahora grabé una entrevista con un escritor español que a mí me gusta mucho, que se llama Jorge Carrión, que va a salir en un par de sábados, que él defiende a ultranza el libro papel, ¿no? Es una gran defensa al libro papel. Pero también la pregunta hoy se impone, Hugo, ¿es lo que se viene hoy la literatura, quizás a través de las redes?
Ya funciona así por todos los el ebook, todo el sistema del Kindle, uh-huh. Eso es inevitable. Es decir, de hecho, este libro, Noches de Bonanza, lo podés bajar en ebook o en el Kindle, uh-huh, y lo tenés. O sea que, digamos, están conviviendo los dos sistemas. Yo soy enamorado del libro en papel, por supuesto, pero, digamos, no debo dejar de reconocer que, hasta por una razón de practicidad, cuando vos subís un avión y, uh-huh, viajás, la mayoría de la gente que lee está leyendo en el Kindle o en la computadora, porque, sí, es mucho más fácil, sí, transportar un libro en ese formato que llevarlo en la valija, sí, porque te pesa.
O llevarte 5 o 10 libros, o 40, 50 o 100.
Lo que sea. Ahí tenés lo que querés. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, la accesibilidad. Vos desde donde estés en el mundo y te interesa leer un libro, te lo bajás y lo lees. Es decir, no tenés que esperar a llegar a una librería. Sí. Suponete que estás en un país con un idioma que vos no lees y querés leer algo, y bueno, te bajás un libro en español y lo lees tranquilamente. Sí. Digo, es inevitable, uno no puede negar el progreso. Lo que uno puede decir es, bueno, a mí me gusta más esto. Es decir, yo por el hecho de haber escrito una novela para Instagram, no voy a dejar de escribir lo que escribo normalmente. Uh-huh. Pero valió la pena incursionar en ese medio y descubrir las increíbles posibilidades que tiene. Sin duda. Es decir, porque te pone en contacto instantáneamente con una masa de lectores increíble que vos no sospechabas que podían sumar. Fíjate vos que el Instagram de Itaú tenía, en el momento de empezar a publicarse la novela, 1.800 seguidores. Terminó arriba de 10.000.
Claro. En la misma semana, claro.
Digo, eso es increíble.
Y además eso es tangible.
Y además lo medís.
Eso es tangible. Lo ves. Es tal cual. Muy bien. Hugo Burel, Noches de Bonanza. Además, si quiere arrancar en orden, Montevideo Noir y Sorocabana Blues. Y todos los tres por Alfaguara. Gracias por venir, Hugo.
Muchas gracias, Jaime.
Hasta el próximo libro.
Espero.